Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García. Sigues en Mediodía COPE Euskadi en este martes en el que arrancamos esta segunda parte del día en alerta roja por el viento. Viento y precipitaciones que vuelven. Además, esperamos que el viento todavía sea más molesto por momentos. Así que cuidado con las fuertes rachas porque la borrasca Herminia seguirá afectando a Euskadi con rachas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora y olas que podrían superar los 10 metros. Si vas a salir a la calle, hazlo con paraguas y precaución. En cuanto a las temperaturas, fresco, bastante frío. De momento el mercurio se mantiene en los 11 grados en Bilbao y Donostia, los 9 en Eibar y los 7 en Vitoria-Gasteiz. Y echamos también un ojo al tráfico. La lluvia y el viento están complicando algo las carreteras. Continúa cortada la Nacional 634 en Deva, aunque de momento no hay ningún accidente de última hora. Eso sí, la Ertzaintza pide precaución por el temporal que podría generar incidencias a lo largo de todo el mediodía. Pues con ese viento no nos vendría nada mal una sudadera y lo digo porque ya tenemos la oportunidad de conseguir un modelo que triunfó en los años 80 en Vizcaya. Te doy más pistas. Ella es Julia Gorostiza, nieta del conocido fundador de la marca Smith & Smith, de Julio Alegría, que abrió su tienda en la capital vizcaína en 1971 y el negocio fue sobre ruedas durante 5 décadas con prendas que no se encontraban en ningún sitio. Y él, sin duda, era todo un icono, o más bien su bigote, sello también de este negocio.
Me fui muy lejos, ya lo sé. Me fui creyendo poseer un gran amor más bello que tú. Oh, mami, 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 aquel amor que no duró.
Pues el amor también de Julia, de su nieta, con tan solo 19 años, le ha llevado a seguir los pasos de su aitite, con el lanzamiento de una colección de 5 modelos actualizados, incluida la más conocida, la International Paddle Competition, deporte que Alegría impulsó en sus tiempos en Vizcaya, y además para todas las edades. Ella es estudiante de diseño de moda, ha conjugado presente y futuro en unas prendas que ya están arrasando en el territorio. Es todo un homenaje a los abuelos, aquellos que son un ejemplo para muchos nietos. Julia, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cuándo y por qué decidiste lanzarte con este proyecto y seguir los pasos de tu abuelo?
Pues mira, al principio la idea nació con una cuenta en Instagram porque nos pedía mucha gente, bueno, a mi abuelo le pedía mucha gente que si quedaban algunas sudaderas de cuando se cerró la tienda. Entonces la idea al principio fue, nada, una cuenta para vender pues lo que quedaba. Pero empezamos a recibir comentarios de gente preguntándonos que si íbamos a volver a diseñar, que les hacía mucha ilusión. Entonces, pues hablando un poco, a mi abuelo y a mí pues nos hizo como mucha ilusión diseñar. Al principio la idea eran solo 1 o 2, pero nos hacía mucha ilusión diseñar pues unas sudaderas para que pues la gente volviese a tener pues las sudaderas. Claro. Pero claro, le quisimos dar un toque más moderno.
Y ahí están, son 5 modelos. ¿Cómo son y en qué te has inspirado para ellos?
Pues tenemos la más parecida a las clásicas, que es la de International Paddle, que es pues la clásica pues por el simple hecho de que nos centramos en pues todo un abanico de compradores, jóvenes, los antiguos clientes de Smith que ya pues tienen una edad, y pues quisimos añadir un clásico a las colecciones. Y luego tenemos la que está vendiéndose mejor, que se llama Pimiento, que está en color blanco y en color verde. Que bueno, siempre se ha dicho, bueno, no es por tirar flores a mi abuelo, pero siempre se ha dicho que pues que hacía las cosas como con mucho gusto, que todo lo que hacía tenía mucha fuerza. Entonces, la idea de esta sudadera es una guindilla y tiene una pequeña inscripción abajo en inglés que al español se traduce que Valle Smith, que es el nombre de la cuenta, que puede ser muy picante para tu gusto.
¿Tú lo
Como
crees también
alguna que.
así? ¿Que tenía mucho gusto tu abuelo?
Sí, claro, sí.
¿Y has aprendido mucho de él ahora que trabajas con él?
Pues sí, yo la verdad es que me acuerdo de estar de pequeña en la tienda y ver pues cómo hacían las colecciones de las sudaderas o cómo traían los bañadores y elegían las cartas de colores y a mí eso pues al final quieras que no te inspira, se te queda adentro, entonces pues para mí es un aprendizaje.
Llevas entonces la moda en la sangre, entiendo, ¿no, Julia?
Pues se podría decir que sí.
Desde bien pequeñita, porque has estado entre prendas, entre diseños, entre inspiraciones, ¿tú de niña ya te imaginabas, bueno, pues continuando con esta marca o creando tu propia marca? ¿Querías ser diseñadora de moda desde un principio?
Pues no lo tenía clarísimo, porque bueno, antes quería ser fotógrafa, pero bueno. Pero una cosa muy curiosa es que yo de pequeña siempre decía que yo no quería seguir o sea, que cuando fuese mayor no quería seguir con la tienda. Pero ahora, pues mírame, al final.
Al final sí, ¿no? ¿Y crees que has
Sí,
acertado? ¿Ahora estás haciendo
sí.
algo que te hace feliz?
Sí. La verdad es que sí.
Y es que además encontramos cinco modelos, Julia, que conjugan un poco la esencia de tu abuelo, ¿no? El antes y el después, ese toque tuyo moderno más juvenil que también le dais ahora con, bueno, pues con esta remesa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
¿Y por qué crees que está triunfando tanto ese modelo que lleva el pimiento?
Pues, a ver, la idea fue conjugar lo clásico de Smith y hacer una investigación del tipo de sudaderas que se llevan ahora. Entonces, yo creo que esa combinación es la razón por la que esta sudadera triunfa tanto, porque al final es un modelo clásico, porque las sudaderas no son ni muy oversized ni tienen un patrón extraño, pero la forma de cómo está el dibujo atrás en la espalda y delante, que tiene la misma guindilla que se ve atrás, pero en pequeñito, pues yo creo que la hace como gustosa pues ahora a los adolescentes.
Y estos nuevos modelos, ¿qué le parecen a tu abuelo? ¿Qué dice de ti ahora que has continuado con sus pasos? ¿Qué le parece?
Pues yo creo que está muy orgulloso, la verdad.
¿Es fácil trabajar con la familia? ¿Te resulta fácil?
Bueno, a veces sí y a veces no, como todo, ¿no? O sea, es buscar el intermedio. O sea, igual hay veces que a mí algo puede no gustarme mucho, pero sí es verdad que pues mi abuelo suele acertar siempre, así que pues le tengo
Hay
que
que
dar la
aprender,
razón.
claro, hay que
Sí.
aprender de la experiencia de los aitites, de los aitonas, de los abuelos. Claro, él de alguna manera pues te enseña toda su experiencia, ¿no? Y tú también aportas las novedades porque hablas de que se pedía y mucho recuperar estos modelos, al menos uno de ellos, la marca, en redes sociales, que entiendo que es algo que tú dominas, claro, que naciste con
Sí,
ellas.
la verdad es que sí. Y bueno, también nos ha ayudado mucho pues a que sea más fácil comprar las sudaderas, porque en redes, pues sí, ahora hay TikTok Shop o en Instagram puedes comprar, pero también queríamos que fuese como más fácil para las generaciones que no se manejan muy bien con la tecnología, ¿no? Y hicimos un pop-up gracias a Borja Elorza y hemos puesto las sudaderas también en la web de Cantábrico Living, que pues bueno, conoce bastante gente porque son una marca de Bilbao y hemos puesto ahí en su página web todas las sudaderas, incluso el poco stock que nos queda de las antiguas, que también está ahí, aparte de en Instagram.
O sea, que es ahí donde podemos comprarlas, ¿no? Repítelo para que nos quede claro.
Sí, bueno, las sudaderas se pueden comprar en dos sitios, en la cuenta de Instagram, que es buy/smith/smith, o en Cantábrico Living, que es una página web que, bueno, pues se encuentra, también tienen Instagram, pero se encuentra en Google buscando, y ahí hay un apartado que es textil y más abajo pone sudaderas, y ahí están tanto suyas que han diseñado también con mi abuelo como las antiguas de Smith y estas nuevas de Smith.
¿Y cómo ves el negocio, el sector? Porque emprender no es fácil, Julia.
No, no es fácil, no. Pero yo creo que también nos ha ayudado mucho los contactos de mi abuelo y el cariño que le tiene la gente de Bilbao a mi abuelo. Entonces, pues ya solo por eso, pues hacían un esfuerzo por venir al pop-up, y se ha visto que, fuera parte de los contactos que tenía mi abuelo, a gente que no conocemos de nada, que le han gustado también mucho.
¿Y cómo van las ventas?
Pues bastante bien. Mira, te diría de hecho que acabamos de reponer el stock porque se nos había acabado completamente, y bueno, pues ya hemos sacado nuevas. De hecho, tenemos un modelo que es Aperol Smith, que la idea de ese modelo era pues lo mismo, juntar lo clásico de Smith con lo nuevo. Entonces, el Aperol es un cóctel que es que lo toma casi todo el mundo, todas las generaciones.
Riquísimo. Sí, está claro. Muy de moda.
Y no, eso, y no ha pasado nunca de moda, entonces esa era la idea un poco. Entonces el diseño tiene una copa atrás que pone Aperol Smith, y en vez del limón que se le suele echar, pues es un bigote. Entonces, viendo el éxito que tenía, pues hemos decidido sacarla en azul para verano.
Y con este
éxito, yo diría que muy bien.
Pues enhorabuena, Julia. Y con este éxito,
gracias,
teniendo en cuenta que esto ha sido solo el primer lanzamiento de estas 5 sudaderas, ¿estáis pensando en nuevos diseños?
Pues sí, la verdad es que sí estamos pensando en alguna cosa, pero vamos a esperar un poco a ver qué tal hace esta segunda remesa, y a ver, pues igual lanzamos nuevas cosas.
Bueno, habrá que esperar un poquito, pero lo que está claro es que son modelos actualizados, sostenibles también, y quizá un fondo de armario que no va a pasar de moda.
Pues fíjate, yo creo que sí, yo creo que no va a pasar de moda, porque al final son bastante fáciles, sencillas de combinar, y yo creo que es, te lo puedes poner para lo que tú quieras, además.
Bueno, y que cada vez que te lo pones, pues recuerdas un poco a tu familia, ¿no? Y a tus abuelos, porque este es todo un homenaje a esos abuelos, abuelas que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, que son un ejemplo para muchos de nosotros y que, bueno, aunque no estén cerca o ya no estén con nosotros, siempre les recordamos, ¿no?
Sí. Sí, la verdad es que sí.
Pues disfruta mucho, Julia Gorostiza, de tu abuelo, de Julio Alegría, que salga fenomenal esta continuidad de la marca. Nos alegramos mucho que nos hayas acercado pues todas las novedades aquí en Mediodía Cope. Y lo dicho, cuando tengas más, ¿a quién puedes acercarte y nos lo cuentas? Porque tenemos muchas ganas de conocer todos los detalles. Julia Gorostiza, un abrazo. Smith and Smith, nos la apuntamos, ¿eh? Esta marca que continúa. Un abrazo, Julia.
Gracias, adiós.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía de Bilbao nos vamos a ir hasta Vitoria para hablar de la herencia del ejemplo. Cómo lo que tenemos en casa, que nos lo acaban de demostrar este abuelo y esta nieta, lo plasmamos en nuestra vida. Se lo vamos a preguntar en Educa a Nature, el centro pedagógico, a su asesora, a María Campo. Bienvenida, María. Un martes más. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Pues con ilusión de estar aquí otra vez, otro día.
Lo mismo digo, es un placer recibirte cada martes porque aprendemos algo nuevo. Y hoy justamente vamos a hablar de esto, ¿no, María? De cómo esa educación en casa implica muchas cosas e importa y mucho, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros en un futuro, que nos lo acaban de demostrar, en este caso, ¿no? Esta familia vizcaína.
Sí, desde luego que una de la primera premisa que se tiene en cuenta cuando formamos a las familias para desarrollar su papel como padres, ¿no?, y educar a sus hijos, es la importancia del ejemplo. Creo que es algo que sabemos que en educación siempre se utiliza, incluso también en el profesorado, ¿no? Eres un ejemplo a seguir, ten en cuenta que tú eres el ejemplo, que lo que ven en ti es lo que pueden reproducir. Durante muchos años se ha hablado de esto, ahora la neurociencia también nos habla, ¿no?, de esa importancia que tiene, porque efectivamente pues en el cerebro tenemos las neuronas espejo, que tanto se están escuchando últimamente, pero que están ahí, es una realidad, y que generan pues la reproducción de lo que vemos. Es decir, el cerebro reproduce aquello que ve. Entonces, pues si los padres en casa tienen unos hábitos, los padres en casa tienen unos hobbies, los padres en casa tienen unas costumbres, unas rutinas, al final, pues educamos o están generando pues una tradición en su comportamiento, ¿no? Entonces, que los niños van a reproducir aquello que ven. Algo que es tan común y decimos, claro, pues el refrán de, ¿cómo es?, de padres, de gatos,
de tal palo, de padres, tal astilla.
No, de tal palo, tal astilla, efectivamente. Entonces, al final, pues está ahí, ¿no? Luego, sí es verdad que, bueno, yo creo que es algo que me parece que, a pesar de que todos lo tenemos como muy claro, me parece importante que le demos peso, que recordemos, ¿no?, el papel que hace que todos tenemos en nuestra vida. ¿Y cómo podemos influir en todo lo que nos rodea? Los que somos padres a nuestros hijos, cómo también influimos con nuestro ejemplo a nuestros compañeros, porque las neuronas espejo no se producen solo de padres a hijos, o sea, se producen en todo. Quiero decir, al final todos acabamos contagiándonos de lo que nos rodea, ¿no? Entonces, creo que es importante que seamos conscientes de este peso que tenemos. ¿Cómo podemos aportar a todo lo que nos rodea y cómo podemos, bueno, pues eso, pues ayudar incluso también, ¿no? De ahí también el que, pues bueno, pues el ejemplo que trasladabas, ¿no?, con esta familia, pues también no solamente se hereda pues las conductas y aprendizajes que hemos adquirido por el ejemplo, sino que también hay una herencia que es un poquito ya más, vamos a decir, congénita y neuronal, que hace referencia a la capacidad cognitiva, que es el talento, ¿no? El talento, pues también se hereda. Pero sobre todo, porque tú puedes heredar, ¿no?, la capacidad de, pues una persona que se le da bien la música, pues hereda la capacidad de tener buenos dotes, ¿no?, para la música. Pero luego hay otro aspecto importante, ¿no? Porque el talento se puede heredar, pero si no se le da oportunidad, si no se potencia, si no se refuerza, pues probablemente se quede ahí latente, ¿no? Y también en la herencia está, pues como vuelvo a repetir, ¿no?, el ejemplo que hemos estado hablando con esta familia, pues hay una herencia que es, o sea, que es por un lado el talento, el ejemplo de lo que he vivido y el aprendizaje de tener una oportunidad, ¿no?, de, claro, seguir los pasos de alguien que realmente para ti es un referente, y eso genera una ilusión y una motivación muy importante. Ahí es donde más quería llegar, ¿no?, al punto de la ilusión y la motivación. Nos movemos por ilusiones, nos movemos por motivaciones. No hay nada que nos haga tener más fuerza en esta vida que la ilusión. Entonces, si tú tienes capacidad, porque la has heredado, talento, además, has vivido durante toda tu vida un ejemplo, pero lo más importante, tienes la ilusión de seguir algo que tus antecesores han comenzado, realmente eso genera, pues genera una alegría, una motivación, un bienestar interno que te va a dar mucha fuerza, ¿no? Entonces, este caso es muy bonito, pero luego vemos otras familias que igual esas ilusiones se rompen, o porque hay personas que dicen, no, prefiero que hagas otra cosa, que no sigas mis pasos, porque esto es muy duro, porque es muy complicado, porque en esta vida no está valorado esto. O sea, muchos mensajes que a veces, pues porque es verdad, ¿no?, que hay profesiones que son complicadas, pero igual a la vez tú has luchado mucho, pero también te ha dado mucha felicidad, ¿no? Y querer limitar a una persona o que no pase por lo que tú has pasado para que no sufra y que se lo pueda facilitar es un acto de amor, y es algo que yo creo que todos los padres pues de alguna manera tenemos interno, ¿no? El decir, bueno, pues si puedo evitar que mi hijo o mi hija sufra esto que yo viví, lo voy a evitar, ¿no? Pero a veces ellos quieren. Quiero decir, a veces es más importante la ilusión y la motivación o lo que les pueda aportar. Me refiero a ejemplos, por ejemplo, un poquito, pues como puede ser un músico, un artista, ¿no? Yo recuerdo que un día, hablando con un artista, pues decía, ¿no? A ver, yo he conseguido muchas cosas, pero tengo que sufrir mucho para estar aquí, porque esta profesión no está reconocida, porque realmente no, bueno, pues en la sociedad es más fácil ganar dinero de otra manera. O sea, vivimos en una sociedad en la que antes se asociaba talento, cultura, formación con posibilidad de poder adquisitivo. Ahora no. Ahora hay muchas personas que usamos una sociedad en la que el poder adquisitivo no está asociado o el tener oportunidad de triunfar no está asociado con el talento, la formación y la cultura, ¿no? Entonces, claro, pues aquellas personas que tienen mucho talento pero que les ha costado mucho llegar ahí, pues tienen como internamente esa angustia de que no lo vuelvan a pasar otras personas, ¿no? Pero recuerdo en este caso que su hija pues era un artista en potencia y decía, ya papá, pero es que a ti te ha aportado mucho sufrimiento, pero también te ha aportado mucha felicidad. Y decía, la máxima, o sea, mi vida es el arte. Pero entonces decía, pues yo también quiero que mi vida sea el arte, ¿no? Entonces, bueno, pues apelamos un poco a esto, ¿no? Cómo en la familia podemos inculcar nuestras tradiciones, podemos dejar herencia en cuanto al talento, podemos aportar ejemplo en nuestras acciones, cultura, costumbres, hábitos, trabajos, incluso, ¿no? Hobbies, pero sobre todo creo que lo importante es inculcar ilusión, sea lo que sea. Porque en esta vida, sí, lo importante es que seamos felices con lo que hacemos, aunque lo que hagamos sea más duro que otras cosas.
Eso es.
Así que creo que eso es importante, ¿no? Así que, bueno, que seamos conscientes también de cómo los padres estamos ahí generando pues ese ejemplo, que es la mayor educación que podemos dar a nuestros hijos, y también que a veces nuestra prisa, agobios, estrés, pues te llevan a no dar unos buenos ejemplos. Y creo que puede ser un momento, este espacio que tenemos educativo, que siempre intentamos pues que nos aporte o poder aportar a las familias ayuda, pero también a todos los oyentes en general reflexión, ¿no?, de cómo vivimos nuestra vida y cómo estamos, qué trasladamos a lo que nos rodea, no solo a nuestros hijos, insisto, ¿eh? Cada vez que llegas al trabajo, ¿cómo llegas? ¿Desde la calma, con control, con alegría o estresado, desde la queja, negatividad? Sí. ¿Qué trasladamos? ¿Qué contagiamos? ¿No? ¿Cuál es nuestro ejemplo? Bueno, pues igual nos podemos un poquito parar a pensar y también invito a que esa reflexión nos lleve pues a una mejora personal, ¿no?
Pues vamos a tomar nota y lo dicho, vamos a motivar a todo nuestro alrededor y si tenemos una opinión contraria, lo que podemos hacer es ser realistas, ¿no? Y advertir de lo que puede suponer una elección o no, pero siempre motivando, ¿no? Siempre, bueno, muy, muy cerca de esa ilusión que es lo que nos lleva a triunfar finalmente en la vida. María, pues sí, hay cosas que se llevan en los genes, lo iremos viendo, ¿eh? Y seguiremos hablando de esta cuestión, de los ejemplos en la familia que son muy importantes. María Campo, desde Educa Nature, asesora pedagógica del centro y profesora de la UNIR. Un placer, como siempre, recibirte en Mediodía COPE. Y hasta la próxima semana con más temas, María. Un abrazo. Agur.
Un abrazo, Naya. Gracias. Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albor Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Es la 1:30 de la tarde, ahora que hablamos de familia, de conexión, de ejemplos. Cuando una persona decide poner punto y final a una relación, ya sea de pareja, familiar, ¿cómo le podemos echar una mano? Y la psicología, ¿cómo lo hace también? ¿Cómo le puede ayudar? Ángela Magaz, directora de Albor Psicología, tienes la respuesta, ¿verdad? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes. Pues bueno, tenemos la respuesta sobre todo porque es algo que hacemos, no voy a decir diariamente, pero sí de manera cotidiana en nuestro equipo. Y para empezar, tenemos varias cosas. Por un lado, cuando una persona decide finalizar una relación de pareja, que a veces es después de un proceso de asesoramiento de pareja para intentar cambiar, mejorar la situación, pero no se consigue. Sobre todo no se consigue cuando esas dos personas de la pareja tienen, digamos, un proyecto de vida diferente en ese momento, que a lo mejor es que han cambiado a lo largo de su relación, o sencillamente que cuando se emparejaron pensaban que el otro iba a cambiar y que iban a compartir ese proyecto de vida, esos valores, esa forma de vivir en definitiva. En cualquier caso, cuando deciden separarse, hay varios aspectos que nosotros, si es posible, tratamos de ayudar para que lo hagan de una determinada manera que permita prevenir, digamos, más sufrimiento del que puede implicar la propia ruptura con todas las pérdidas que eso implica. Y para empezar, es lo primero, que cuando una persona decide separarse, que lo comunique de una manera firme y esa decisión la ha tomado en firme. Y si no ha tomado esa decisión en firme, que no amenace, que no anticipe. Eso que a veces se comenta, mira, cualquier día cojo la maleta y me voy de casa. Si seguimos así, esto no va a durar. Es decir, comentarios que en definitiva lo que hacen es expresar algo que piensas en un momento determinado y expresas lo que piensas, pero esa forma de hacerlo de una manera, digamos, no firme, no segura, puede llevar a empeorar la relación hasta el punto de que el proceso de separación tenga más daños de lo que tiene en sí misma una separación. Entonces, esto es lo primero, no anticipar o amenazar con una separación cuando no se ha valorado de una manera firme. Y si se está valorando, considerar si es más pertinente valorarlo con la pareja o valorarlo con personas externas, de recibir el consejo de personas externas, de familiares, de amistades, de profesionales, como podemos ser los profesionales de la psicología, y no tanto con la pareja, porque la pareja está implicada, está muy implicada en este proceso. Entonces, si se va a tener eso que suele decir, vamos a hablar, que a veces cuando se comenta esto en una pareja, tenemos que hablar, ya suena amenaza a ver qué va a pasar cuando las cosas no van del todo bien. Entonces, esto sería lo primero, si es posible y lo pillamos a tiempo, no anticipar, no amenazar. Y por otro lado, cuando se toma la decisión de la separación, algo que también es fundamental, es tener muy claro que si se decide una separación es porque no se consigue el bienestar que se desea en la relación de pareja. Y en todos los casos, la otra persona de la que nos vamos a separar puede haber hecho cosas, puede tener cualidades, hábitos que nos desagradan, que nos molestan, incluso que nos perjudican, más o menos. Pero si pensamos en una separación, considerando solo lo que la otra persona hace que dificulta la relación, la probabilidad de tener una separación en la que los acuerdos a los que haya que llegar, sobre todo cuando hay menores o cuando hay implicaciones económicas, a veces laborales, si lo hacemos pensando de esa manera, solo en lo que la otra persona, digamos, tiene de negativo o perjudica la relación, podemos tener una separación conflictiva. Es más probable que tengamos una separación conflictiva. Sin embargo, cuando consideramos que la separación es el resultado del desajuste entre dos personas que tenían un proyecto y que no han conseguido adaptarse como pareja y funcionar como pareja de manera tal que deseen mantener ese proyecto. Cuando se hace de esta manera, reconociendo que todos tenemos una parte de responsabilidad en el proceso de relación de pareja y no nos ponemos a mirar en la balanza quién tiene más responsabilidad o quién tiene más culpa de que esto no haya salido bien, nuevamente nos aproximamos hacia una separación no tanto amistosa, porque realmente no siempre se mantiene luego una relación de amistad, pero sí no conflictiva. Una separación serena, donde los perjuicios, el sufrimiento sean los justos, los mínimos posibles, no más allá. Y por otro lado, algo sí importante también, es el diferenciar lo que son los aspectos administrativos, jurídicos, de los aspectos emocionales y psicológicos. Es decir, no mezclar cuestiones administrativas con cuestiones psicológicas, personales, emocionales. Y especialmente cuando hay menores a cargo de esa pareja. Pero cuando mezclamos ambas cosas, se pueden tomar decisiones y actuar de manera que una perjudique la otra, que la emocional perjudique la administrativa o que la administrativa perjudique la emocional. En este sentido, la colaboración con los profesionales del derecho, que están asesorando jurídicamente a la pareja, es algo fundamental. Cuando asesoramos desde el punto de vista psicológico, el tener una coordinación que permita diferenciar estos dos aspectos para que cada uno beneficie al otro y no al revés. No sé si suena un poco raro, porque a veces dices, ¿cómo separas esto? Bueno, pues en la práctica es posible hacerlo. Y cuando lo hacemos de este modo y mediamos en una relación de pareja, considerando los aspectos emocionales, por un lado, y luego, por otro lado, los aspectos administrativos, es muchísimo más probable, no voy a decir fácil, porque no siempre es fácil, a veces las situaciones de la pareja son muy complejas, pero es mucho más probable que se haga de una forma serena, sí. Y vuelvo a insistir, con los menos daños posibles.
Que ese es el objetivo, ¿no?, que toda pareja busca en cualquier relación que deja de funcionar, ¿no?, ya sea familiar, ya sea de pareja. Lo que dices no es que suene raro, es que suena difícil, idílico, ¿no?, pero no imposible, Ángela. Por eso a veces también es necesario que alguien nos sostenga o tener un guía, ¿no?, como puede ser en este caso la psicología. ¿Cuándo es momento y cuándo recomiendas ponerse en manos de profesionales en una situación como esta?
Pues yo diría en el momento en el que te planteas la posibilidad de una separación. Para cuanto antes tener un asesoramiento que te lleve a no cometer errores. Te voy a decir algo también. A veces vienen personas que han cometido errores. Por ejemplo, algo que consideramos un error es cuando se decide una separación porque has conocido a otra persona que consideras que es una alternativa de pareja. Algo que recomendamos cuando esto sucede es resuelve tu relación de pareja primero y después inicia otra relación. Si has empezado esa relación que puede no ser todavía de pareja, frénala y primero resuelve tu situación de relación de pareja. Bueno, pues esto no siempre llegamos a tiempo. Incluso a veces hay personas que se dejan llevar por la emoción o que incluso se plantean voy a probar a ver cómo me va antes de decidir si me separo o no. Bueno, pues a pesar de cometer eso que llamamos lo que pueden ser errores, que en definitiva son riesgos para que la otra persona perciba más daño o se perciba engañada y valore más negativamente a esa persona con la que va a romper la relación, y eso nunca beneficia. Bueno, pues aunque se cometan estos errores o se hagan las cosas de una forma arriesgada, siempre se puede, digamos, reconducir ese proceso de separación. Hay muchas diferencias dependiendo de las características de cada una de las personas de esa pareja, pero algo que siempre trasladamos es que si una de las dos personas tiene habilidades, recursos y guía en el proceso de separación, aunque la otra no tenga esa guía y haga cosas, bueno, pues que pueden resultar perjudiciales, a veces, pues no sé, detalles como criticar a la que ha sido tu pareja con amistades, con familiares, de una manera que no sea íntima, de una manera que pueda, digamos, hacerse o difundirse en ese grupo familiar o de amistades. Esto no suele ser beneficioso en ninguno de los casos en un proceso de separación. Entonces, aunque esto se haga, si la otra persona tiene un asesoramiento para poder comprender que la que era la pareja realice este tipo de acciones que no benefician a nadie, bueno, pues si lo comprende es más fácil que lo puedas entender y por lo tanto admitir, aunque no te guste, aunque te desagrade. Y entonces se reduce la emoción de ira que aparece muchas veces, suele haber un proceso en cada persona, a veces está la tristeza, el miedo, pero es muy frecuente que en algún momento del proceso de separación aparezca la ira. Y la ira hace mucho daño a todos, porque cuando sentimos ira, lo que deseamos es agredir. Cuando agredimos, no podemos hacer una separación tranquila y una separación en la que perdamos lo justo, es decir, lo que es inevitable perder, y suframos lo justo, lo que es inevitable precisamente por esa pérdida, pero que no haya más daño, que no nos hagamos más daño, porque en definitiva, bueno, pues personas que han iniciado un camino de pareja y que lo cambian, pues forma parte de la vida, a veces por errores en la decisión del emparejamiento inicial y otras veces por errores en el sentido de que aparecen diferencias que no se conocían o una de las personas cambia o las dos personas cambia y no van en la misma dirección.
Claro. Y en un momento como ese, Ángela, porque es que es muy difícil, ¿no? Es una situación difícil de sobrellevar. En estos casos, ¿cuál es el camino acertado? Que a veces cuesta, ¿no? Decir, a todos nos gustaría tomarlo, pero resulta complicado, porque a veces hasta el final de todo el proceso de esa separación no llegamos a hacer un balance y a saber realmente cuáles han sido los errores y aciertos, ¿no?
Sobre todo, yo diría que no siempre se sabe cuáles han sido los errores y aciertos. No es fácil hacer un análisis que me permita saber qué errores he podido cometer o qué podía haber hecho de manera diferente. Porque hay algo que a mí me gusta decir, y es que pensamos que hay fenómenos y sucesos en la naturaleza, en la física, por ejemplo, que son muy difíciles de entender porque son muy complejos. Cuando hablamos de física cuántica, bueno, pues ¿qué es eso? ¡Qué complicado! Sin embargo, hasta los propios físicos dicen que lo que es realmente complejo es el ser humano. Y el ser humano, la psicología del ser humano. Bueno, pues yo no tengo ninguna duda. El ser humano es muy complejo, es un sistema muy complejo. Y cuando hablamos ya de pareja, estamos hablando de dos seres humanos en interacción, conviviendo. Con lo cual la complejidad todavía es mayor. En este sentido, yo diría que buscar, cuando estás en un proceso de separación, buscar los errores, probablemente no ayude a que esa separación vaya bien. Sí, cuando has finalizado este proceso de separación, pensar sobre ti misma y, bueno, pues qué características o qué hábitos pueden favorecer que tengas una buena relación o una relación peor cuando hablamos de pareja. Pero siempre teniendo en cuenta que lo que en una pareja puede ser algo deseable, o se inicia un hábito de relación, una forma de vida, cuando te emparejas con otra persona, puedes cambiar esos hábitos, cambiar incluso tus valores, tu manera de vivir en el día a día, de comunicarte, y no solo porque has identificado errores en ti, sino porque esa relación, esa interacción con esa persona, te lleva a ese cambio. En este sentido, pues hace años yo tuve una experiencia en consulta de una persona que quería separarse de la otra y la otra no quería separarse. Y entonces la primera me dice, mira, por favor, líbrame de esta pareja, ayúdame porque quiero separarme, porque de ninguna manera quiero seguir viviendo así. Es decir, no quiero hacer nada para mejorar la relación. Cuando esa pareja se separa, se produce una serie de cambios en la otra persona, todavía seguimos un proceso de asesoramiento, y entonces la primera dice, no, es que ahora, con estos cambios, ya sí quiero mantener la relación. Bueno, pues era la que al principio no quería separarse, la que tomó la decisión y la que ya sí quería separarse. Digo esto porque realmente es complejo.
A veces cambia la cosa.
Exactamente, y sobre todo, el entender esa complejidad y no culpabilizarnos ni a nosotros mismos ni culpabilizar a la otra persona de esa mala relación, de ese deseo de ruptura, nos va a ayudar muchísimo tanto en el proceso de separación como en los siguientes procesos en nuestra vida de reemparejarnos, de ver la otra persona si se reempareja o si vive de otra manera diferente. Es decir, que tengamos en cuenta que las personas somos complejas, las relaciones son complejas y sobre todo también estamos vivas y somos cambiantes. Y a veces cambios que se producen no por una decisión que has tomado, sino por la propia experiencia de vida.
Pues lo que está claro es que en situaciones complejas como estas nos hace falta ayuda, y nosotros en COPE contamos cada martes con ella, gracias a Alborco Psicología en Bilbao y a la directora que está al frente de estas consultas, Ángela Magaz. Ha sido un placer contar contigo, abordar este tema, pero seguiremos abordando otros muchos la próxima semana. Gracias, un abrazo, Ángela, de verdad.
Gracias a vosotros.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcó Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Consejos como los de Ángela Magaz, que puedes recuperar a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirada para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo! ¡Calarvini, van Calarvini, chuta, vini! ¡No hace los dos tiempos! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Se la prepara!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival, musiclegendsfestival.com, con promoción de 95 euros más gastos hasta el 31 de enero. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde, es junio de 1940 y estamos en París cuando la capital ha sido tomada por la Alemania nazi en plena Segunda Guerra Mundial. Y la Gestapo entra y se apropia del inmueble que se encuentra en el número 11 de la avenida Marceau, un palacete convertido en el reflejo del exilio vasco y que después de la Guerra Civil Española se encuentra en el punto de mira de los agentes de la Gestapo. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 28 de enero, en el que vamos a mirar a la entrega de ese inmueble al PNV por parte de Pedro Sánchez, que ha provocado la reacción del Partido Popular, que defiende que ese edificio nunca fue de los nacionalistas y que es del gobierno vasco. Iñaki Anasagasti, quien fuera diputado del PNV y portavoz de este partido en el Congreso, y Javier Dandrés, presidente del PP en el País Vasco, han defendido hoy aquí, en COPE Euskadi, sus posturas y como conclusión, podemos decir que presentan versiones muy diferentes sobre una propiedad que en la actualidad acoge el Instituto Cervantes de París y por la que en el futuro el Estado español deberá pagar un alquiler sin determinar. Eloisa Santiago, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, lo que podemos hacer es escuchar lo que nos han dicho tanto Javier Andrés como Iñaki Anasagasti esta mañana aquí en COPE Euskadi. La primera pregunta, y en la que ya no nos ponemos de acuerdo, es ¿quién es el propietario? ¿De quién es ese edificio? Porque Javier Dandrés entiende que la propiedad es del gobierno vasco, que se compró con dinero, sí, de militantes del PNV, pero también con dinero de fondos públicos de la Segunda República.
El PNV dice que son ellos porque lo han registrado. Hasta ahora era el gobierno de España. Y a nuestro juicio, quien debiera de ser el último perceptor de este palacio es quien lo pagó en el primer momento, que fue el gobierno vasco. Este es un palacio que en el año 37 se compra con dinero del que disponía el gobierno vasco cuando se ven en la obligación de ir al exilio. La idea que vende el PNV de que fueron afiliados de ese partido los que dieron el dinero, yo creo que se sostiene de una forma muy difícil porque dice el propio PNV que fue en el año 1936 cuando dieron ese dinero. Yo entiendo que ese dinero en el año 1936 no se dio para comprar un palacio en París, sino para poder hacer frente al acoso militar.
Que es antes de que se formara ese gobierno vasco en el exilio.
Incluso antes de que, efectivamente, antes de que incluso hubiera gobierno vasco, incluso aquí en España, ¿no? Luego, lo que habría que pensar es que ese dinero que dieron los afiliados era para defender Vizcaya, para defender Euskadi frente al acoso militar que estaba padeciendo, pero no para comprarse un palacio en París. Al año siguiente, ¿no? Que el PNV hubiera retenido el dinero que habían enviado los emigrantes vascos para que al año siguiente se pudiera comprar un palacio, me parece que es inverosímil. Me parece mucho más razonable, y así lo ha pensado, como digo, la justicia también, tanto francesa como española, que el dinero se obtuvo de los recursos de los que disponía el gobierno vasco en el año 1937, que procedían además de un crédito que había dado el gobierno de la República.
Bueno, pues lo desmiente Iñaki Anasagasti, dice que lo compraron personas con nombre y apellido.
Bueno, fundamentalmente, además, de una manera muy fehaciente y muy fácil de identificar el PNV, ¿no? Pero hay que retrotraernos al año 36, fíjate qué lejos, ¿no? Ya. Año 36, Europa estaba como estaba, había un señor que tenía un palacete en la avenida Marceau, en el número 11, y resulta que, bueno, pues tenía que refaccionarlo porque no estaba en buen estado. Entonces, bueno, lo quería vender. Hubo una buena oportunidad porque de buenas a primeras el PNV no compra un palacete en Marceau. Había ahí un señor llamado Rafael Picabea, que había sido diputado, había sido senador del PNV, había sido editor de periódicos, era un empresario, y dijo, esto es una oportunidad. Y estaba con uno de los Belaustegui, que tenía un tío en América. Todos tenemos un tío en América, pues este también lo tenía. Y se llamaba Francisco Belaustegui. Tiene una cuenta él en dólares en Europa, y él y Sara Legui, un señor que vivía en Cuba, también millonario, pues dijeron, pues sí, señor. Compramos el palacete. Y compraron el palacete. Lo que pasa es que el PNV no lo podía registrar porque no tenía personalidad jurídica en Francia y se puso a nombre de, luego posteriormente, de Marino Gamboa, que creó una sociedad llamada Finance Enterprise, que también era actor del PNV, ¿no? Y eso fue en agosto del 36. Y el gobierno vasco, el Estatuto de Autonomía, el primero, se aprueba en el Congreso de los Diputados en plena guerra el 1 de octubre de 1936. O sea, y el gobierno vasco se forma el 7 de octubre de 1936. Yo creo que el agosto está antes que octubre, por tanto. quien compra el Palacete son las gentes del PNV. Pero... tanto ese dinero lo compran con dinero de unos vascos del PNV. Es decir, que todo tiene un soporte jurídico y además soporte histórico, porque si se compra en agosto del 36, agosto del 36 el gobierno vasco no existía. No existía, por mucho que diga Javier Andrés, no existía el gobierno vasco. Por lo tanto, ese dinero lo compran con dinero de unos vascos del PNV, que lógicamente, al no tener persona jurídica, no se puede poner a nombre del PNV, pero era el PNV, por tanto, lo reclamamos nosotros.
Ninguna mención de Anasagasti a fondos públicos de la República, fondos que destinaba para los refugiados. Hay otra fecha clave, 1951. El Estado español franquista empieza a reclamar la titularidad de ese edificio y Francia finalmente accede amparándose en una resolución judicial de años anteriores. Para Javier de Andrés este es un dato importante.
De hecho, como digo, y esto se les olvida siempre decir a los nacionalistas, realmente cuando salieron de allí el gobierno vasco fue en el año 1951. No fue por una orden de la Gestapo, sino que fue por una orden de un tribunal francés.
Pero fue así, según Anasagasti, porque Franco había presionado.
Y en el año 51, por presión fundamentalmente del gobierno franquista, pues bueno, se ejecuta la sentencia del Sena, que era una decisión tomada en plena ocupación alemana. Tú imagínate quién iba a ir en el año 43, rodeado de la Gestapo, a decir, esto es mío. Bueno, inmediatamente te llevan a Auschwitz. Y entonces, bueno, pues bueno.
Y luego, a partir de la transición, las pretensiones sobre la propiedad del inmueble vuelven a ser foco de debate para el PNV. La siguiente fecha clave es 1998. Ya gobierna Aznar, se aprueba la ley de recuperación de bienes incautados, pero el Supremo considera que ese edificio nunca había sido del PNV y que nunca se le había incautado. Lo recuerda Javier de Andrés.
¿Qué ocurre? Que este palacio no había sido incautado al PNV. Y por eso no se le pudo devolver. Sí, se devolvieron muchas sedes, bachoquis, otros inmuebles que se devolvieron al PNV, por cierto, por un valor muy elevado. Pero este palacio, pues la abogacía del Estado consideró que nunca había sido del Partido Nacionalista Vasco y, por tanto, que no convenía, no procedía la entrega del palacio al PNV porque nunca había sido del PNV, había sido una incautación al Partido Nacionalista Vasco. En estas circunstancias es por las que efectivamente Aznar estaba dispuesto a retrotraer la situación de inmuebles que habían sido incautados, se hizo con varios inmuebles, pero no con este porque este nunca había sido del PNV según la abogacía del Estado y también según los tribunales españoles, porque el Tribunal Supremo en el año 2003 dictaminó que este inmueble no había sido nunca del PNV y que todo hacía pensar que realmente su titularidad había sido del gobierno vasco.
Bueno, pues sin embargo, también discrepa en esto Iñaki Anasagasti, que considera tener documentación y mucha al respecto.
Y de memoria histórica y luego la democrática, no contemplaba los bienes en el exterior. Y luego, al aprobarse esa ley, se incluye esa cláusula, que es la percha jurídica que nos permite poner encima de la mesa de nuevo la negociación y, por tanto, el gobierno español, presidido por Sánchez, el día 24 de diciembre, pues decide traspasar la propiedad que ahora está el Instituto Cervantes al PNV. Es decir, que todo tiene un soporte jurídico y además soporte histórico, porque, mira, yo me he dedicado muchos años a recopilar documentación. Y tenemos toneladas de documentación.
Bueno, toneladas de documentación, dice tener a Anasagasti abiertas a quien quiera consultarlas. En definitiva, ya ves, no han variado las posturas. Para el PP es del gobierno vasco, para el PNV es del PNV.
Queda claro. Gracias, Eloisa. Así llegamos a las 2. Ahora escuchas Mediodía en COPE.